¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Espero que vayáis mejor. Yo sigo con la recuperación del virus. Tuve que di varias PCR positivas y ahora lo que me ha quedado es algo que igual os puede pasar a vosotros o a conocidos, que es una sensación de fatiga. Y entonces eso hace que tenga que dormir más y tenga que cuidar mucho los esfuerzos. Nada más, disculpas por grabarle, pero es que no estoy aún con fuerzas como para hacer en directo las horas de clase, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de un tema que es súper bonito, que es la aplicación de la psicología diferencial en campos tan importantes como la educación, el desempeño laboral y la salud física y mental. Yo creo que es un tema, en ese sentido, bastante bonito. Empieza, pero luego nos habla también todo el tema de el desempeño laboral y muchos de vosotros y yo todos hemos pasado por selecciones de personal y entonces va a hablarnos de esas selecciones de personal y de todo el proceso no solo de entrada, sino también de acoplamiento de la persona a la empresa. Luego también va a hablar también de la aplicación de la psicología diferencial a la salud mental en el sentido psico, con, por ejemplo, lo que podemos ver en psicopatología cuando hablamos de trastornos de personalidad. Y luego lo último va a ser el tema de la aplicación a la salud física. Por ejemplo, vamos a ver a nivel de salud cardiovascular los diferentes patrones que puede haber de personalidad y que puede estar influyendo, ¿eh? Bueno, entonces, recordad que hay una parte de la lección que no entra, o sea, la parte inicial, el punto 1.1, entra, ¿eh? Y entonces pasamos al punto 1.2, que es la aplicación al campo educativo. Entonces, mira, plantea un debate o un debate, una dualidad. Dice, la psicología diferencial ha seguido modelo basado en normas de diferencias con otro sujeto o con la población. Es decir, yo tengo un nivel de inteligencia, ¿en qué nivel de inteligencia estoy? ¿O un rasgo de personalidad, en qué punto me coloco? Pero esto, ¿hasta qué punto esto es útil para la educación? ¿Realmente tiene que ser así? ¿O realmente tiene que ser dentro del nivel, mejor dicho, dentro del potencial que cada uno tenemos o cada alumno tiene, a qué nivel se encuentra esa persona? Entonces, la psicología diferencial ha seguido un modelo basado en normas. Ve diferencias. Y con la población, ¿no? Y sin embargo, un modelo basado en criterio, más deseable para la educación. Se verían qué resultados serían deseables en un sujeto, o sea, cuál es el potencial al cual esta persona podría llegar, a qué nivel podría llegar, o cómo, qué potencial podríamos desarrollar y cómo intentar llegar a ese nivel o a ese potencial, ¿no? Es decir, si yo tengo una capacidad para aprender matemáticas, ¿cómo podríamos hacer para desarrollarlas? Quizá me preocupa menos en qué punto estoy en relación al resto de la población. Entonces dice, nuevos planteamientos en el ámbito educativo, dice, cambios propuestos en la evaluación psicológica aplicada a la educación. De mayor preocupación por análisis intraindividual del rendimiento. Es decir, no tanto comparar con otras personas interindividuales, sino ver, bueno, mi rendimiento hasta qué punto puede llegar. Reorientación del objetivo de evaluación, más peso a capacidades asociadas a aprendizaje. Y es decir, vamos a ver ahora en esta lección una serie de constructos que hemos visto que podían o que hemos introducido en otras lecciones de la asignatura aplicados a la educación, que son capacidades asociadas a aprendizaje, veremos un poco luego. En evaluación de inteligencia, un componente curricular y otro extraescolar. Conocimientos y experiencia, es decir, permite ver modos de adaptación del sujeto a la vida diaria a solución de problemas. Dice, incluir aspectos dinámicos del funcionamiento cognitivo en la evaluación de la inteligencia. Los estilos cognitivos, que lo veremos ahora. Es decir, por un lado, ver qué conocimientos tiene, por otro, cómo se adapta a la vida diaria, cómo soluciona problemas, y luego qué estilos cognitivos o conceptos de este tipo que nos sirven para ver, los veremos ahora, cómo esa persona funciona a la hora de estudiar, en qué áreas va a rendir mejor, en qué áreas podemos trabajar. Sí, interés en papel de esas variables en predicción de rendimiento escolar. Es decir, vamos a ver que una cosa van a ser los cinco grandes y otra cosa son constructos que están dentro de la personalidad o de la inteligencia de personalidad de menor intensidad. De carácter aprendido en modificación de inteligencia, se busca sacar el máximo partido al potencial. Es decir, yo puedo tener un potencial de para las matemáticas muy elevado, pero quizá mi pongo el entrenamiento que recibí de matemáticas y por otro lado cómo afronto yo el aprendizaje de las matemáticas puede influir en el sentido de que si tengo un nivel de ansiedad rasgo muy elevado, me agobio muchísimo a la hora de estudiar y a la hora de exámenes, o si tengo un tipo de orientación a la hora de estudiar que tengo que entender todo desde el principio y no hacer una idea general desde el principio, puede influir en que mi rendimiento sea menor del esperado. ¿Sabéis qué? Lo que quiere decir es que se va a centrar en capacidades centradas en el aprendizaje y entonces una cosa es que habrá un componente más de en la evaluación, ¿no? De inteligencia, un componente de contenido, pero otro de ese tipo de habilidades que nos ha o de que nos va a presentar ahora. Tú dices, perspectiva integradora de la psicología diferencial al ámbito educativo. El aprendizaje es activo. Y dice, va a haber variables de la psicología diferencial con especial relevancia sobre cómo los sujetos aprenden. Fijaros, los intereses. ¿Os acordáis que hablábamos de que había grandes rasgos de personalidad, pero luego había constructos que eran menos generales? Y es un poco de los que se va a basar. Dice, los intereses, inclinaciones afectivas o preferencias. Distintos factores hacen que unos alumnos estén más interesados que otros, ¿no? Pues por aprendizaje, pues porque vas teniendo buenas experiencias, por modelos, me refiero en casa. Fijaros también el estilo cognitivo que los va a presentar a partir de dos dimensiones, cada una con estilos más típicos. Dimensión holística, analítica. Los holísticos ven la situación como un todo, analíticos como un conjunto de partes. Hay sujetos que emplean los dos. Hay personas que vienen muy bien para hacerse una idea general de una situación, y hay personas que trabajan muy bien en partes, y hay personas muy bien que integran las dos. Entonces, igual a la hora de entender una lección de matemáticas, pues combinan muy bien las dos. Dimensión verbal o imágenes. Hay personas que pueden pensar más con palabras o con imágenes. Y si las dos pueden potenciarse entre sí. O sea, hay gente que a la hora de una estructura económica o a la hora de una estructura política combina muy bien las dos, ¿no? O hay quien se fija más en palabras o en imágenes. Entonces, hay interacción estilo-inteligencia en rendimiento académico, estilo cognitivo-inteligencia. Otro concepto, veis que son como de estas dimensiones que hemos explicado a lo largo de la asignatura, que son de menor generalidad, o sea, que no son como un rasgo, pero que influyen en el aprendizaje. Estilos de aprendizaje. Modelo de estilos de Kolb, dice, enfatizan el contenido a aprender y la experiencia afectiva de aprendizaje. Y luego dice, cuatro estilos a partir de dos dimensiones. Combina todas las dimensiones. Experiencia concreta, abstracta, experimentación, observación. O sea, hay gente que aprende mejor viendo, hay gente que aprende mejor haciendo. Yo creo que siempre, según qué materias es mejor hacer, porque eso afianza el aprendizaje, ¿no? Y hay gente que desde algo concreto, hay gente desde ir haciendo cosas, ¿no? Y dice, rendimiento óptimo en distintas materias requiere un estilo determinado. Es decir, hay experiencias que, bueno, por ejemplo, las matemáticas, cálculo, hay que hacer, ¿no? Y hay, por ejemplo, si tenemos una asignatura de teoría política o tenemos una asignatura de macroeconomía, probablemente sea más algo abstracto lo que hay que hacer. Dice, los intereses del alumno y los estilos están relacionados. Es decir, estos estilos de aprendizaje que estamos viendo aquí, los intereses que hemos visto antes están relacionados. Y luego, orientaciones al aprendizaje. Dice, son pues, otro constructo más. Estamos viendo cuatro constructos que tienen que ver con el aprendizaje y que no son rasgos generales, pero que los estudia la psicología diferencial, porque en ellos hay diferencias en los sujetos y que influyen en el aprendizaje. Variables estilísticas que guardan relación con la intención de los estudiantes cuando leen y aprenden un texto. Entonces habría dos intenciones básicas: pensamiento profundo, entender el significado, y pensamiento superficial, recordar términos llave o detalles. Entonces hay personas que les va más, ¿no?, lo teórico, lo profundo, y de que le va más lo superficial. Y dice, no son rasgos estables de personalidad. Y luego hay estilos y modos de pensamiento. Otro consulto. Stendhal dice, modelos de estilo de pensamiento, teoría que engloba aspectos de teorías de estilos orientados a la cognición o a la actividad. A la cognición, estilo cognitivo o la actividad, procesamiento, superficial o profundo. Estilo de pensamiento y modos preferidos de utilizar las habilidades de que dispone. Modos de utilizar las habilidades de que dispone. Dice, Stendhal llama a su teoría, teoría del autogobierno mental. Estos estilos gobiernan el funcionamiento del pensamiento y de la utilización de los potenciales, y da como algo más general. Entonces, como un estilo, o sea, como habitualmente funciona una persona a la hora de manejar sus, sus conocimientos. Hay, por ejemplo, personas que cuando cogen una lección de la UNED o una, van a decir muy rápido, se hacen una idea general, luego buscan hacer un esquema, luego buscan entender. Hay otras personas que lo que buscan es empezar a memorizar cosas, contenidos de la lección, que eso les dé una seguridad y luego pasar más a entender. Hay personas que quieren ir poco a poco desde el principio y personas, en cambio, que quieren ir muy rápido al conjunto. O sea, son estilos distintos. Hay personas que buscan más procesar al principio o más tarde, más lento, más despacio. Todo eso influye a la hora de estudiar, ¿eh? Características de las teorías del autogobierno mental. Dice, cada estilo se define con su situación en cinco dimensiones. Entonces son como estilos. Me refiero a que cómo yo utilizo las capacidades que tengo, ¿no? Y lleva a un extremo. Hay personas que tienen una gran capacidad para las matemáticas, gran capacidad intelectual, pero meten la pata en el tema de a qué niveles están llegando de querer desde el principio ir a detalles, que eso les bloquea a la hora de entender probablemente una lección, a la hora de entender una teoría matemática. O sea, te haces el estilo, viene bien y a veces no. Yo creo que, si os fijáis, estamos hablando de esos constructos que a veces están un poco entre, tienen un poquito de los dos, ¿no? De inteligencia y en parte de personalidad. Bueno, dos, los estilos varían a lo largo de un continuo. Ningún estilo es bueno o es malo. Utilidad del estilo interactúa con tareas, es decir, según qué tarea, hay mejor un estilo u otro. Es decir, que hay tareas donde es mejor tener desde el principio una idea general y no entrar mucho en detalles y poder extraer lo más importante. Tareas que para poder funcionar hay que ir desde el principio despacio a muchos detalles, ¿no? Y dice, el estilo de individuo se define por perfil de los estilos. De los estilos de pensamiento relacionados con orientaciones al aprendizaje y con modos de pensamiento y ejecución. Fijaros, personalidad y educación. ¿Os acordáis que hemos visto en dos grandes bloques, ¿no? Uno la inteligencia, otro la personalidad. Hemos visto hasta ahora esta primera parte de la lección, constructos que no son grandes rasgos de personal de inteligencia, sino que son elementos más concretos, pero que permiten, digamos, entrar más en detalle, ¿no? A la hora de cómo ese rendimiento cognitivo, cómo funcionar mejor, ¿no? Fijaros ahora, en relación a personalidad, se estudia relación entre rasgos de personalidad y proceso autorregulador que determina la preparación del alumno material. materias y la calidad en exámenes. Hay personas que realmente tienen un nivel de neuroticismo muy bajo, son gente muy tranquila, no se altera, y entonces la no cercanía de, o sea, la cercanía no de un examen realmente no les agobia. Hay personas que notan que su pico de rendimiento está semanas antes del examen, porque tienen la sensación de que cuando se acerca al examen rinden bastante peor debido a su nivel de ansiedad. Hay personas que toleran, por ejemplo, muy bien la frustración, en el sentido de, bueno, hay una parte que no entiendo, pero sigo. Hay personas que son un nivel elevado de ir al detalle y tener todo muy controlado, eso les frena, ¿no? Entonces, ahí habla de proceso autorregulador, pensamientos, sentimientos y acciones que el sujeto planifica y adopta para lograr metas. Y dice, puntos de contacto entre rasgos, proceso autorregulador y rendimiento escolar. Rasgo sería algo más general, proceso autorregulador sería algo intermedio y el rendimiento C. Dice, rasgos amplios como un neuroticismo se relacionan con la autorregulación, el significado que atribuyen a interacciones sociales. Los extrovertidos rinden peor en ambiente rutinario, con escasa iluminación. Personas ansiosas, dificultades en rendimiento, en especial en exámenes. Hay personas que la biblioteca les ayuda mucho. Es que me estimula, hace que mi rendimiento sea mayor. Por ejemplo, gente que es extrovertida, el notar el input, o sea, la gente alrededor, la gente hablando de exámenes, la gente mirando hacia el libro, hace que eso les motive y mejore su rendimiento. Y hay gente que al revés, está más tranquila estudiando un rato, luego haciendo deporte, etcétera, y va notando cómo el nivel de ansiedad lo tienen más a su nivel y se entra mejor. La gente que es más introvertida y que tiene un nivel alto de neurotismo estudia mejor sola. Y entonces sí que es cierto que a veces uno se puede bloquear en un examen, ¿no? Y rasgos autorreguladores, autoeficacia y optimismo son menos amplios, pero dicen diferencias en la autorregulación. Fijaros, la autoeficacia, el optimismo, por ejemplo, son características de personalidad, rasgos más menos generales, pero parecen diferentes entre regulación, en el sentido de que si yo tengo la idea de que esto de la psicología diferencial es algo muy difícil para mí y que lo normal es que me vaya mal, pues lo normal es que estudie mucho más nervioso. Si en cambio tengo la sensación de que, hombre, esto más tarde o más temprano lo saco y además voy a estudiar mucho más tranquilo y por lo tanto funcione mejor. O sea que de cara al rendimiento, los rasgos de personalidad y por otro lado rasgos autorreguladores van a influir, ¿no? Fijaros, la personalidad afecta a procesos atencionales, que es esencial para la autorregulación adecuada. Si yo estoy muy, muy nervioso, lo normal es que rinda peor, que se me pase información que no me da cuenta. Si estoy muy, muy, muy centrado, lo normal es que rinda mejor. Entonces, una persona con un autoneuroticismo y con a nivel de rasgo y luego a nivel de más específico pesimista, lo normal es que le cueste más concentrarse, se canse antes, rinda menos, ¿no? Y una persona, en cambio, más estable, pues entonces en teoría funcionará mejor. Yo creo que os comentaba el tema de los astronautas en una entrevista que salió Pedro Duque, le explicaba cómo hay entre las características ser muy estable. Ser muy estable a nivel de rasgo de personalidad y neuroticismo muy bajo, en el sentido de poder estar relajado en situaciones que son como de mucha ansiedad. Dice, a partir de estas variables de diferenciación individual, áreas de intervención. Cognitivo, dice, potenciar capacidades deficitarias y estimular el crecimiento. Motivacional, aprovechando las variables descritas, es decir, si por ejemplo tenemos un optimismo, igual lo podemos cambiar y hacer la persona, si por ejemplo la autoeficacia, yo creo que soy trabajar un poco más en sensación de autoeficacia, ¿no? Trabajar el tema de si toda la persona con neuroticismo alto, nivel medio de ansiedad. Y emocional, entrenar redes socioemocionales, un poco también de deporte, de relajación, etcétera. O sea que, conociendo esos rasgos generales y más específicos, pues igual yo puedo trabajar el que la persona tenga un rendimiento mejor, ¿eh? Entonces, fijaros el papel que tiene aquí la psicología diferencial en el tema educativo, ¿no? Fijaros también muchas de estas, lo que quiero decir también es que muchas de estas capacidades más específicas se pueden o entrenar o se pueden manejar, ¿no? ¿Eh? Entonces, ¿qué significa? Que el que o tienes unas condiciones óptimas o no puedes rendir, no, sino que probablemente conociendo cómo es tu estilo, habrá cosas que serán mejorables y habrá cosas también que uno puede hacer para rendir mejor, ¿no? Es decir, mejor dicho, que cosas que son mejorables en ese estilo, que son modificables, quiero decir, y luego también yo puedo colocar mi plan de estudio también teniendo en cuenta esas características. Entonces, igual yo puedo enseñar a la persona a darse cuenta de que tiene un estilo que en algunas cosas puede ser exagerado e intentar un poco que lo baje, que no sea tan pendiente, y por otro lado también puedo hacer que esa persona cambie o se organice de tal manera que le venga más centrado a cómo actuar. Por ejemplo, una persona de alto grado de neuroticismo, pues entonces igual podemos trabajar que esté más tranquila, que haga deporte, y por otro lado que su sistema de estudio le permita sentirse mejor planificando de una manera que le dé más seguridad, ¿no? Y por otro lado, yo creo que una persona que es muy, muy, muy concisa, muy, muy concienzuda, pues igual podemos trabajar el que sea un poco menos concienzuda, y por otro lado el que planificar con ella qué va a ser importante que se fije y qué no, ¿eh? Bueno, y luego lo que decíamos, que igual hay materias que requieren un tipo un estilo más de, en general, más detallado, pues igual podemos un poco acoplar lo que está haciendo a cada estilo, ¿eh? El tema de la situación, fijaros, por terminar un poco, fijaros la labor tan importante que tienen los orientadores, los psicólogos orientadores escolares, ¿no? A la hora de ver las características diferenciales y cómo intervenir, ¿verdad? Muy bien. El tema del ámbito laboral, muchos de nosotros hemos pasado por selecciones de personal donde nos han, o bien, según el paso, o sea, el nivel de la criba, a veces son pruebas generales, de ahí vas a una entrevista y de ahí vas a una entrevista con la empresa. Y quizá tenemos la idea de que la selección de personal tiene que ver básicamente con seleccionar a una persona. Y lo que viene a decir en esta lección es que la psicología diferencial no solo interviene a la hora de la selección, sino que también interviene a la hora de todo el proceso de incorporación de la persona a la empresa y de adaptación a su puesto. Es decir, que no solo es cómo entra, sino cómo se mantiene, ¿no? Entonces, la psicología diferencial aplicada al ámbito laboral dice, antes, apoyos de teoría clásica de organización, seleccionar el mejor sin preocuparse por satisfacción. ¿Veis? Ahora cambio en concepto de eficacia organizacional. Más peso al bienestar, aunque la psicología diferencial sobre todo se centra en selección de personal. Es decir, que no solo es seleccionar al que pueda estar mejor, sino también que luego haya una buena adaptación, que esté satisfecho en el puesto de trabajo, que también su empresa esté satisfecha con él, o sea que haya un funcionamiento adecuado. El valor de ajuste entre el trabajo y la labor. Es decir, fase de selección de personal se entiende como fase de ingreso del individuo en empresas, ¿no? Pero luego habrá todo el tema de ajuste. Entonces, muchas de las selecciones de personal se hacen primero estableciendo un perfil con la empresa, con qué características de personalidad y de inteligencia y de constructos integrados como inteligencia y inteligencia emocional, todo eso que hemos visto que combinan un poco las dos en esta lección, tendría que tener la persona idónea para un puesto de trabajo. Entonces, inicialmente se hace un diseño viendo o sea, qué características tendría que tener y, segundo, cómo las vamos a evaluar, ¿no? Entonces, puede que haya pruebas específicas generales de personal e inteligencia, pero también pruebas específicas de las características que entendemos que son buenas para el puesto. Por ejemplo, yo puedo tener una prueba de inteligencia general, pero igual me hace falta una característica de un cálculo concreto, ¿eh? Entonces, el análisis del puesto se define capacidades y se fijan puntuaciones de exclusión. Luego, elección fuente idónea de captación de candidatos, porque igual las características del puesto, por ejemplo, si yo quiero para un puesto que requiera mucha experiencia, es fácil que la gente que esté buscando esté trabajando. Y probablemente, entonces igual tengo que tener una cartera de candidatos que igual están trabajando. O sea, que igual no solo con un anuncio de un periódico no voy a conseguir contactarles, ¿no? Y luego dice, estrategias de selección varias y pueden ser complementarias. Entrevistas, test, es decir, que igual pueden un poco de las dos entrevistas y luego test, ¿no? De inteligencia o de personalidad, ¿no? Se sustituye el concepto de CI por el de competencia en el mundo laboral. Y dice, vinculado a tareas concretas, ¿no? Dice, emplear pruebas de CI y otras más concretas, ¿no? Es decir, lo que decíamos antes, ¿no? Igual tú tienes los test de inteligencia general o de factor G o más generales como, o sea, mejor dicho, generales con varios factores como el Wechsler, pero igual tienes pruebas de aptitud numérica, pruebas de aptitud del lenguaje, pruebas de fluidez. Imaginaros que tenéis una persona que tiene que dedicarse a la formación. Pues tendrá que tener una gran aptitud verbal, una gran aptitud de comunicación, que lo puedes ver en test y lo puedes ver también en vivo. Y aparte, recordar unas cosas más importantes que suelen comentar la gente que se dedica a selección de personal es el currículum. Es decir, si tú dices, bueno, ¿a qué te has dedicado en todos estos años? ¿Y en qué has trabajado? Te puede hacer ver qué experiencia tienes, ¿no? Importancia de conceptos relacionados con la inteligencia emocional en el sector laboral. Que decíamos, ¿no? Esos constructos que son a caballo entre la inteligencia y la personalidad, que te permiten entender bien las situaciones sociales, te permiten responder bien. Fijaros, para una persona que tiene que abrir un campo nuevo, que tiene que dirigir, que tiene que... esto va a ser fundamental, ¿no? Una persona que tiene que estar manejando un archivo, igual no es tan importante, pero una persona que tiene que dirigir un equipo, estar cada público, sí es importante. C. Goleman dice, para éxito, importancia cultivar competencias personales y sociales como la empatía. Fijaros, ¿eh? El entender, ahí en el refranero popular hay expresiones como es muy importante conocer la gente con la cual te vas a relacionar y empezar por ahí, conocer a la gente y a partir de ahí regular lo que vas a hacer. Y cuántos problemas nos evitaríamos si lo lleváramos esto adelante, ¿eh? Dice, la evaluación de personalidad como predictora de éxito laboral. Dice, se emplean variables de personalidad en selección. Fijaros que un nivel de neuroticismo alto para un sitio donde hay mucha tensión puede ser un problema, ¿no? Se emplean factor relevante la percepción subjetiva que el sujeto hace de las condiciones de trabajo. No todas toleran igual al estrés. Una persona que tiene que tomar decisiones que pueden hacer sufrir a la gente, pues igual tiene que tener cierta estabilidad emocional y cierto distanciamiento, ¿eh? Luego hay variables de personalidad, adecuación y eficacia laboral. Fijaros que las hemos ido viendo, ¿no? El locus de control. Modelo de congruencia entre creencias de control individual. Es decir, si yo entiendo que las cosas vayan bien o vayan mal, depende de mí o depende de mí, y además es algo estable en el tiempo, o depende de la suerte, o de, pues eso va a influir también. O sea que si yo soy una persona que creo que tengo que ver resultados, ¿no? Y lo que hago, que dé resultados, o soy una persona que dice, bueno, voy a ir ampliando ideas, ofertas, voy proponiendo para distintas empresas, me las pueden coger o no. Y porque vamos a un mercado muy competitivo, hacemos proyectos para distintas empresas y competimos varias, ¿no? Entonces, a veces te lo dan, a veces no te lo dan. Según como sea, tu locus de control lo vas a manejar mejor o peor. Personalidad resistente, moduladora del estrés laboral, relacionado con eficacia en empresas con flexibilidad y probabilidad de cambio. Que todo el tema de la resistencia, de la resiliencia que se habla tanto, todo eso va a influir, ¿no?, en cómo la persona se va a adaptar y va a resistir, ¿no?, el estrés, ¿no? Entonces, a veces el tema de los mercados son duros, ¿no? Fijaros ahora con la crisis económica que está habiendo, ¿no? Y qué ha pasado con empresas que hostelería, hoteles, bancos, todo eso está influyendo mucho, ¿no? Y luego la tolerancia a la ambigüedad que modula el estrés, ¿no? Porque digo, muchas veces los resultados no salen como uno le gustaría, ¿verdad? Entonces está modulando el estrés, ¿eh? Fijaros que a veces hay que hacer trabajos donde hay que soltarlo, el resultado, sin tener todo atado, ¿no? Pero para que dé una prisa, porque y hay personas que esto no lo pueden tolerar. Imaginaros una persona que está diseñando una máquina o una casa. Hay personas que quieren tener todo muy atado, muy por encima de lo que les pide la ley. Y hay personas que dicen, no, yo lo tengo atado y luego ya sobre la marcha, según vayamos avanzando, habrá cosas que tendré que ajustar. A los primeros por antes se convierten en poco adecuados para empresas o obras o casas que tengan una gran margen de maniobra, ¿entendéis? Imaginaros que hay obras que son de mucha precisión que con un pequeño fallo se puede ir a la porra, pero la verdad es que no, que tú más con grandes márgenes, si lo quieres tener muy muy atado, a pesar de contar con márgenes, puedes funcionar peor, ¿eh? Muchos estudios con los cinco grandes podemos cambiar peso de factores en cada situación laboral o identificar influencia de situaciones laborales sobre personalidad o la interacción de personal y situaciones, ¿eh? Una persona que sea muy extrovertida, colocas en un ambiente donde se usa que no intente nada nuevo, no hable, no conozca gente, pero tienes un poco frustrada. Dice, este modelo de cinco grandes ayuda a seleccionar y promocionar, ajustar a las personas, a la organización y utilizar mejor los recursos, ¿eh? Y luego, importancia sobre expectativas realistas sobre el futuro trabajo. Esto es muy importante también, ¿no? Se presenta el puesto a los candidatos. Se generan expectativas realistas y que se dé una adaptación mutua. Es decir, cuando tú, en las relaciones de personal, llegas a hablar con la empresa, te explican de que cómo es la empresa, te explican qué vas a poder hacer, qué se espera de ti. Entonces, imaginaos que eres una persona muy creativa, te están dando un puesto donde, no, aquí nos interesa crear, innovar, tranquilo, cuentas con tiempo, y luego no es así. O dices, no, aquí lo que nos interesa es alguien que se ajuste muy bien, y luego te piden a la norma y que no sea flexible, y luego te piden flexibilizar mucho. Por eso es muy importante que te den una visión real de realmente qué te vas a encontrar. Y para completar la selección se hace una segunda entrevista más profunda. Muchas veces la primera es con la persona que hace la selección de personal, muchas veces son psicólogos de la psicología de la empresa, y la segunda son con los gestores de la empresa, los dueños, que te van en concreto explicando qué van a hacer. O sea, entonces hay un perfil, hay un primer corte, de ahí van a hablar con el psicólogo, un segundo corte, y de ahí van a la selección a la empresa, ¿eh? Sí, fijaros, volviendo, el modelo de los cinco grandes hemos visto que es clave, ¿no?, a la hora de estudiar la personalidad, y clave también a la hora de que es como el más aceptado, ¿no?, y que englobaba, veíamos, o podían integrarse en él lo que veíamos de modelos de Kettle y de Eisen, ¿no? Entonces, fijaros que podemos utilizarlos a la hora de un perfil general de personalidad y luego podemos entrar en características más específicas a la hora de estudiar a la persona. Fijaros que hay mucho entrenamiento en marketing, hay mucho entrenamiento en cómo funcionar y luego en una entrevista, ¿no? Entonces, realmente hace falta herramientas de la psicología diferencial para ver si esa impresión que tú estás notando se corresponde con cómo es el funcionamiento de la persona. Muchas veces te lo da el currículum, ¿eh? O sea, ver dónde ha podido funcionar, ¿no? Si ves una persona que básicamente se ha dedicado a la investigación, pues probablemente a la hora de abrir campos igual, ¿no? A no ser que digas, no, mira, es que ha estado abriendo desde campos por toda Europa de investigación. Claro, el siguiente paso es comprobar la eficacia del método de selección, es decir, toda la batería, todo el sistema que hemos hecho de selección y toda la batería de entrevistas, pruebas y previamente de diseño del perfil más adecuado para ese puesto, hasta qué punto eso funciona bien. Y dice, se compara el rendimiento de satisfacción del empleado con la puntuación en instrumentos de selección y se ve si se acierta. Dice, la selección continúa tiempo después de la contratación. Es decir, no hay que parar ahí, sino que realmente eso hay que ver cómo se va adaptando, ver que sigue habiendo un desarrollo, un crecimiento, la persona está funcionando mejor o cómo qué está pasando ahí, ¿no? Y un segundo elemento clave que es, bueno, tenemos la psicología diferencial, dice, importancia de diferencias individuales e interindividuales en el desarrollo de la carrera profesional. O sea, no solo a la hora de entrar, sino a la hora de, en el desarrollo de la carrera, a la hora de promocionar, tener en cuenta diferencias, es decir, cambios que ha habido a lo largo del sujeto, qué cosas se ha podido desarrollar más, coger más experiencia, y luego diferencias entre personas, o sea, interindividuales e intraindividuales. Imaginaros que tú tienes una persona que es muy buena en su puesto de trabajo porque es muy buena diseñando, pero no es tan buena gestionando. Y a veces se confunde promocionar a alguien a un puesto de mando con promocionar al que más sabe y no siempre va unido. También es cierto que en las empresas en general hay bastantes envidias y normalmente al que más sabe hay quien no sabe aprovechar, pero hay puestos de trabajo donde al que más sabe se le intenta dejar un poco al lado para que no haga sombra a los demás o al que más trabaja. De todo hay, ¿verdad? Entonces, al promocionar a un profesional importante, no perder ajuste entre persona y labor realizada hasta el momento. Y, por otro lado, cambios entre individuales. Por ejemplo, imaginaros que tú, en una época de tu vida, has valorado mucho más el cambio, pero en otra ves a valorar más la estabilidad, la tranquilidad, pues probablemente igual el puesto de trabajo al cual cambia, ¿no? Al cual te puede venir un mejor funcionario, igual cambia, ¿no? Importante, expectativas del trabajador, motivación de logro. Es decir, si tú tienes una persona que lo que quiere es, yo quiero un sueldo y no le hago lo menos posible, mi horario justo de me voy. Y le pones en un área creativa donde hay que meter más horas, donde supone que pues no es el perfil adecuado. Si al revés tienes una persona con amplia motivación al logro y le colocas en una situación donde está incluso temido porque pueda promocionar, pues entonces o pueda hacer sombra, esa persona va a sufrir en su puesto de trabajo, ¿no? Por otro lado, es que como muchas personas que estáis yendo a la UNED, tenéis un trabajo y un segundo trabajo, un segundo trabajo podría venir a partir de la formación que estáis teniendo en la UNED. Entonces, muchos de vosotros igual podríais pasar a recursos humanos en una empresa. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque hay más motivaciones, hay más conocimientos y eso puede hacer que sea bueno un ajuste, ¿no? Quiero decir, o igual tú controlas mucho un área y te permite muy bien dedicarte a enseñarla, ¿no? Entonces dice, actualmente prima el modelo de ajuste trabajador-empresa. Ojalá eso se pudiera funcionar bien en el sentido de que puede haber siempre ahí un ajuste, ¿no? mundo este es complejo, el mundo de la psicología de la empresa, pero fijaros, lo que viene a decir esta parte de la lección es que la psicología diferencial nos viene muy bien para conocer diferencias entre individuos y diferencias intraindividuos, porque puede haber cambios a la hora de ver quién puede ser más adecuado para un puesto, cuál puede ser el puesto más adecuado, pero también a la hora de ¿cómo diríamos, no? A la hora de ver dentro de la organización dónde encajaría mejor esta persona, dónde podría rendir mejor, dónde podría ser más feliz, ¿no? Y luego también el tema de si yo tengo un área que quiero desarrollar dentro de mi empresa, ¿qué persona me encajaría mejor en el puesto? ¿Eh? En ese sentido, yo creo que el tema de las motivaciones al logro, por ejemplo, es una cosa muy importante, porque sí que te motiva, y muchos de los que estéis en la UNED tienes una motivación al logro muy alta, en el sentido de intentar progresar y sacando horas de la el ocio, lo cual tiene un mérito muy importante. Y entonces yo creo que sois, por todas las personas, con una gran capacidad de manejo de la frustración. Fijaros que el estudios a base de quitarte ocio, y además con los exámenes que van a ser cada medio año. Y una capacidad también de demorar el refuerzo, y o sea, una capacidad de resistencia importante. Con lo cual eso para un puesto de trabajo en una empresa puede ser muy bueno. ¿Eh? ¿Me explico? Y el tema también es el, bueno, ya sabéis que en las pruebas del PIR se sabe que un número muy importante de la gente que aprueba el PIR ha estudiado en la UNED, porque el perfil que valora el PIR a través de ese examen y el perfil de forma de estudiar, características de personalidad, manejo de la información del estudiante de la UNED encaja bastante. ¿Eh? En lo cual, sentido, animaros. ¿Eh? Y luego, claro, porque aunque parezca mentira, os meten mucha materia aquí en la UNED. Bueno, no es que parezca mentira, es que os meten mucha materia. Y entonces, y además a un examen tipo test, vais muy preparados, quiero decir. El tema también es el... a veces también hay modas, ¿no? Y cambios de moda. Y a veces el... Os decía, hace 20, 30 años se hablaba mucho del entrenamiento en habilidades sociales. Y se hablaba de el... un único modelo a la hora de funcionar. Entonces, el vendedor tiene que, o sea, el vendedor o el que funcione, mejor dicho, de una empresa tiene que tener un perfil muy parecido, solo forzado. Y eso a veces no es bueno. Entonces, lo que se ve ahora es que hay que intentar ver las características de la persona, mejorarlas un poco, intentar ajustarla al puesto de trabajo que más le va. Y luego dice, aplicaciones en diagnóstico, postura clásica, debates en la psicología de la salud. Yo creo que hemos visto en otras asignaturas, o veréis, pues todo el tema del patronato, el tema del cáncer, lo veréis también en psicopatología, y está un poco refiriéndose ahí. Y por otro lado, a la salud mental. ¿Os acordáis cuando los que habéis visto psicopatología, o igual también en introducción a la psicología, habéis visto que a la hora diagnóstico en psicopatología se habla de prototipos que pueden tener unas características, y que entonces se ve cómo la persona se acerca más o menos a un prototipo. Y en este caso lo que están diciendo es que durante la psicología diferencial nos permite trabajar más en dimensiones. ¿Qué significa? Una cosa es que tú tengas un trastorno de ansiedad que te cumple los criterios, otra cosa es la gravedad del nivel de ansiedad, la gravedad del nivel de evitación, la gravedad, ¿entendéis? Entonces, esta manera de pensar en grados de gravedad es más propia de la psicología diferencial. Entonces, viene a decir un poco que se podría aplicar al diagnóstico de psicopatología el emplear la gravedad de la psicología, o sea, la gravedad, me refiero, de la intensidad de los síntomas, que es una manera más propia de pensar de la psicología diferencial. Vamos a verlo. C. En aplicaciones en diagnóstico. Dice, autores ven posibilidades de aplicar psicología diferencial a diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales, que es una, insisto, la psicopatología, ves que son prototipos y ahí lo que hay que dejar un poco fuera las dimensiones. Dice, se ha visto por un lado paso de diferencias individuales en variabilidad psicológica normal a psicopatología. Por otro lado, se diferencia psicopatología y psicología clínica a normalidad y diferencial normalidad. Es decir, que como si fueran en el ambiente donde, o sea, las personas no tienen patología, hay diferencias y luego un salto cualitativo y tenemos ya la patología. Mientras que otra manera de entender que es un continuo y que en los niveles elevados de neuroticismo, de extraversión, etcétera, aparece la patología. Es decir, en lugar de dos mundos distintos, la normalidad y la normalidad, entenderlo como dimensiones que tienen un continuo. Es decir, el profesional de salud quiere juntar conocimientos de psicología diferencial y clínica. Y objetivo, superar limitaciones de sistemas diagnósticos como el DSM-4, el DSM-5. Críticas al DSM-4 dice reduccionista a dinámico por proliferación de categorías y posicionamiento teórico. Es decir, está hablando de únicamente de hay o no hay. ¿Cumple estos criterios o no? Y no está hablando de que haya niveles más altos o más bajos de ansiedad. Dice, la psicometría ayuda a integración entre perspectiva categorial y dimensional en psicopatología. Es un poco, es decir, nosotros tenemos test de ansiedad estado, de ansiedad rasgo, donde te da una puntuación, por ejemplo, de 0 a 100. Entonces, puntuaciones más altas de ansiedad rasgo, te dice que esa persona es más proclive a tener trastornos de ansiedad. Puntuaciones más altas de ansiedad estado, te dice que esa persona en esos momentos puede estar teniendo un trastorno de ansiedad. Y si vamos bajando la ansiedad estado, es que está mejorando a nivel clínico. Dice, en los trastornos de personalidad, ventajas de aproximación dimensional. Fijaros que el trastorno de personalidad en el SM4TR se coloca en el eje 2 y que se entiende que es un funcionamiento fijo o establecido en la persona en diferentes áreas. Mejor no solo una situación, sino que me refiero que es diferentes situaciones, que es relacionado a lo que piensa, lo que hace y lo que siente y que puede estar ya como ya muy fijo desde los 18 años, fijaros que se utiliza un diagnóstico categorial. Es decir, por ejemplo, un trastorno límite de la personalidad tiene 9 características y cumple 5. Y entonces lo que viene a decir es que la psicología diferencial también podría entrar con rasgos de personalidad que tengan un continuo y con los extremos telopatológicos. Dice, una aproximación dimensional, dice, consistentes con complejidad de patrones de síntomas. Claro. Dice, con ausencia de límites entre psicopatología y entre normalidad y psicopatología. Sería una cuestión de intensidad. Dice, aportan base para comprender la heterogeneidad de cada diagnóstico. Es decir, yo puedo tener nada de suspicacia, algo de suspicacia, bastante suspicacia, muy ya en torno al trastorno de paranoide de la personalidad, o ya llegar a lo delirante. Estaría en un trastorno delirante donde tengo una o paranoide, una suspicacia muy importante con los demás, que ya es absolutamente falta de crítica, ¿no? Y es decir, ahí he metido intensidad, una dimensión, y grado de modificabilidad. Entre el trastorno de personalidad y el delirante hay una modificabilidad que no se puede, más difícil en el caso del delirio, ¿no? Y trabajar con dimensiones, fijaros, si nosotros cogemos dimensiones de personalidad, ¿no? Y vemos en cada dimensión cómo puntúa la persona, tenemos un perfil de esa persona. En cambio, si cogemos si cogemos diagnósticos que sean que tenga o no tenga esas características, estoy colocando dentro del mismo grupo personas con perfiles que pueden tener algunas diferencias. O sea, que tenga 5 de 9, vale, pero dentro de esto, por ejemplo, el trastorno límite, habrá que entender más intensidad de impulsividad, más intensidad de autoagresiones, más intensidad de idealizar a la gente, aunque todos estén en el mismo grupo de trastornos, ¿eh? Claro, establece relación jerárquica entre dimensiones y categorías, es decir, que categorías como diagnóstica del SM4, TR o el SM5 y dimensiones sería dimensiones de la personalidad, y veríamos dentro de cada una en qué zona roja se me coloca, ¿eh? Por otro lado, sería integración del diagnóstico transversal y longitudinal. Dice, no solo es en este momento qué características se está presentando, sino también cómo ha sido esa evolución a lo largo de la vida. La APA dice, incluye información de evolución de cada desorden a través de la vida. Fijaros, ahora mismo he mencionado cómo es el diagnóstico de trastorno de personalidad, y hemos visto que hay una serie de dimensiones que, ¿cómo diríamos, no? Ya muestran patología desde los 18 años, ya es estable, ¿no? Es decir, en su funcionamiento habitual, lo que hace, lo que piensa, lo que siente, en general, ya desde los 18 años ya va mal, ¿eh? Un poco lo que venía diciendo, integración, diagnóstico nomotético e ideográfico. Nomotético sería categorías generales, ideográfico en concreto una persona, ¿no? El diagnóstico nomotético, por ejemplo, tiene un trastorno de personalidad tal, tiene una esquizofrenia, tiene un trastorno delirante, pues nos permite entendernos, nos permite en clínica hacer predicciones. Por ejemplo, si yo tengo una persona diagnosticada de esquizofrenia, podemos ver que muy probablemente va a tener una serie de limitaciones y además limitaciones y unos síntomas que pueden ser bastante intensos, ¿no? Si en cambio estoy hablando simplemente de un trastorno adaptativo, podemos decir, bueno, es un empeoramiento temporal del ánimo o de la ansiedad debido a un cambio circunstancial más intenso de lo normal, pero que podrá mejorar. Entonces, cambia mucho el cuadro y nos podemos entender y podemos acoplarnos a las necesidades, ¿no? Pero no permite diseñar tratamiento. La cosa es que yo diga, tiene un trastorno, una esquizofrenia, bueno, pero ahora, dentro de las dimensiones de la esquizofrenia, ¿en qué punto se me coloca? Y por otro lado, dentro de la, es decir, ¿cuánto hay de síntomas de delirios, cuánto hay de alucinaciones, cuánto hay de deterioro cognitivo, cuánto hay de síntomas negativos? Y por otro lado, ¿en qué circunstancias está moviendo esta persona? ¿Está en un mundo de consumidores? ¿Cuenta con apoyo suficiente familiar? ¿Cuenta con recursos para hacer cosas, no de ocupacionales? ¿Hasta qué punto ese día es delirante, la reconoce, las critica? Todo eso van a ser factores que van a influir en el rendimiento de la persona, ¿no? Dice, se obtiene de análisis, ideográfico, ¿por qué se comporta así del sujeto como entidad única? Dice, entonces, en concreto, ¿cómo es esa conducta en relación a ese sujeto concreto, ¿no? Otra vez que tenga un diagnóstico, una característica más general, ¿no? Harsen dice, acercamiento molar categorial seguido de análisis molecular de características específicas. Es decir, yo puedo tener una persona que le diagnostico de depresión grave, episodio depresivo grave, pero ahora tengo que entrar en concreto que dentro de los síntomas en qué intensidad se encuentran. Por ejemplo, pues mira, predomina mucho el ánimo bajo, predomina mucho una visión negativa de sí mismo, del entorno y del futuro, que ha podido venir favorecida por tal, ¿entendéis? Y por otro lado, en este momento me encaja más que esta depresión está favorecida porque ha intentado salir adelante en distintas ocasiones y ha dado un proceso de depresión que ha podido favorecer este cuadro, ¿eh? Entonces, mientras en otro caso puede ser que hay una visión muy negativa de sí mismo y eso ha podido favorecer que teniendo posibilidad de hacer cosas que le irían bien, no las haga, eso puede producir que su ánimo baja. Es decir, dice, entonces los dos están clasificados como episodio depresivo grave, pero puedo entender cuáles son las características dentro del cuadro que más predominan, y por otro lado, en el análisis del caso que yo hago, qué factores pueden estar influyendo más y haciendo que tendría que intervenir. Sería el nomotético, sería la categoría general, y luego puedo entrar más en concreto con la persona, particular de la persona. Vamos a parar aquí, y entonces lo que haremos será quedan unas pocas diapositivas que sería de la aplicación de el tema de la a nivel de salud, que es una cosa, una dimensión muy bonita, todo el tema de la enfermedad cardiovascular y enfermedad oncológica, y cómo estos constructos que hemos visto más concretos se pueden aplicar, Entonces, tendremos un último día que dedicaremos a esto e intentaremos también meter algo más. Yo espero estar recuperado, pero la verdad es que han sido 7 semanas metido en una habitación sin poder salir, y lo que salió es con mucha fatiga. Entonces, no me esperaba esta segunda parte, pero debe tardar un tiempo, sea por el virus o sea por el estar encerrado más el virus, que no remontas. Dice que se parece bastante a o que puede tener una explicación de que me haya quedado con el sistema inmunológico bajo y con el bazo, algo así, que me produce esta fatiga. Espero estar mejor. Bueno, un abrazo a todos.